Hola a todas y a todos y bienvenidos a este tercer episodio del podcast Señoras del Leño, un podcast donde dos señoras tranquilamente tomándose un té charlan sobre sus géneros favoritos en las formas que le apetezca y estoy aquí hablando con mi amiga Irene.
Hola Bea, ¿qué tal?
Te voy a hacer una pregunta, aunque ambas sabemos las respuestas, pero así le damos un tono místico a todo. Irene, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a dejar el terror a un lado y nos vamos a subir a la TARDIS. Vamos a hablar de Doctor Who, que es una de nuestras series favoritas. Una serie que yo diría que es el producto de ciencia ficción más longevo. Uh-huh. Con casi 6 décadas de historia. Empezó a emitirse en el 63, dejó de emitirse en el 89, aunque en años posteriores pues, hubo especiales, películas y demás. En 2005 se resucitó la serie y hasta día de hoy pues se sigue emitiendo y lleva nada menos que 12 temporadas, que se dice pronto.
Casi nada.
Es una serie que ha pasado por muchas etapas diferentes y hoy venimos a hablar de la última etapa. La etapa en la que por fin nos han dado una doctora. Uh-huh. Una etapa llevada por Chibnall.
O así creemos que se llama. Seguimos sin saber pronunciar su, su apellido. Sí. Lo sentimos, señor.
Ah, importante también, la doctora la interpreta Jodie Whittaker.
Sí, que es una reina, que la amo, y si me estás escuchando, Jodie, cásate conmigo.
Algún día, mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
Poco podemos explicar el argumento de Doctor Who que no sepáis ya, a no ser que hayáis vivido en un búnker los últimos 50 años. Hay un señor, ahora una señora, que con su nave viaja a través del tiempo y vive un montón de aventuras. Y eso es toda la premisa y todo lo que tenéis que saber. Como ha dicho antes mi compañera Irene, es una serie súper longeva y desde que resucitó en 2005 la han interpretado un montón de actores. Empezó con Eccleston, luego con mi novio David Tennant, después Matt Smith, después Peter Capaldi y por fin, después de Peter Capaldi, apareció nuestra doctora en femenino.
Vale, lo primero, Bea, que eso de que tu novio Tennant, tenemos que discutirlo. Segundo, lo segundo, ya era hora de que por fin tuviéramos una doctora. Estamos hablando de un personaje que se puede regenerar,
sí.
Que no muere, y que en cada regeneración es completamente diferente. Uh-huh. A esta altura, estamos en 2020 ya, creo que fue 2018, si no me equivoco, o 2017, cuando se hizo el anuncio de que íbamos a tener por fin una doctora, era hora de que tuviéramos en la serie una representante femenina, puesto que además está demostrado que el doctor tiene poco que, o sea, no está anclado a un género, uh-huh. Y es algo que de lo que se ha hablado explícitamente en etapas anteriores,
sí.
Así que pues no tenía sentido que hasta ahora no lo hubiera interpretado ninguna mujer. Yo no sé tú qué opinas, pero para mí este paso de doctor a doctora se ha hecho muy bien, o sea, se ha hecho con mucho cuidado, porque había que tener mucho cuidado, ahora hay que tener en cuenta que las hordas de frikis de internet,
sí.
Amantes de la ciencia ficción, tienen mucho de rancio.
Sí, sí.
Y esto lo digo estando dentro de ese grupo friki, pero sobre todo aquí hay un buen porcentaje de señoros que bueno, sus
sí,
lagrimitas,
sí.
¿No? O sea, ahora
sí.
Es que yo si veo una doctora no me puedo ver representado, ay, amigo. Nosotras nos llevamos representando, o sea, teniendo que aguantar con la representación masculina mucho tiempo y no pasa nada.
Sí, sí, sí. Tu masculinidad no se va a ver afectada, señor.
Efectivamente. Entonces, yo creo que se ha hecho muy bien ese cambio a doctora. Porque lo primero, podíamos haber caído en el error de al caracterizarla como o al introducirla en el género femenino, podíamos haber corrido el riesgo de caer en un pozo de clichés.
Sí.
De que hubiera incluso, a pesar de ser una serie familiar, cierta sexualización del personaje, porque esto ocurre y no se han dado ni esos clichés ni esa suerte de sexualización del personaje. Luego, también es importante que no se ha ido tampoco al extremo contrario. Ya sabes que las mujeres en la ciencia ficción, sobre todo en productos de décadas atrás, para mostrar que eran mujeres fuertes y válidas para salvar el universo y tal, había que colocarles sus metralletas, sus botas militares, una caracterización más masculina, entre comillas, que no es que sea masculina, es que la sociedad asocia con masculino, pero como la sociedad lo asocia con masculino, nosotros le endilgamos esas características al personaje femenino para que se lo acepte.
Sí.
¿Sabes qué? Pasa mucho eso.
Sí.
Entonces, tampoco han caído en eso. Y creo que eso es de agradecer. La doctora es una mujer normal y corriente, cuyas principales cualidades son las mismas que las de sus compañeros anteriores. Ella lo arregla todo siendo tremendamente ingeniosa, tremendamente inteligente, muy optimista y sobre todo teniendo mucha seguridad en sí misma, que son las características de cualquier doctor que haya pasado anteriormente por la serie. ¿Tú qué opinas?
Sí, a mí también me gustó muchísimo esta transición y esta forma de introducir a una mujer, primero por eso de que comentabas, de que tenían un duro trabajo, porque ya antes de que se emitiera el primer episodio ya se tuvieron que enfrentar a un montón de críticas, al movimiento Not My Doctor, que estaba por internet, fue todo muy, muy sonado, muy ridículo, y la gente ya empezaba a rajar antes de verla. Me gustó que no utilizaron esto para hacer tampoco ninguna cosa política ni nada de esto, porque podrían caer en eso. A veces confundimos que haya una mujer protagonista con feminismo y no se trata de eso, simplemente es representación y punto pelota.
Efectivamente, gracias, compañera.
Y además es que me gustó mucho porque podían haber también incidido bastante en el hecho de que es una mujer. Cuando se reencarnó, no estuvo media hora en plan, ¡oh! ¡Soy una mujer! ¡Ay! ¡Soy una mujer! No, simplemente
Sí.
fue el choque que pudo tener con cualquier otra reencarnación de encontrarse en otro cuerpo, pero no le dio ni mayor importancia. Y como no deberíamos darle nosotros, porque es un personaje, es el
Efectivamente.
mismo personaje, literalmente. Entonces, no pasa nada.
Exactamente, exactamente, no cambia nada en el personaje. Ella se ve de repente sin su nave, sin su aparejo y sin sus cosas, y de chatarras te vuelve a construir un destornillador sónico y todo, las mismas características, porque al final es lo mismo, no tenemos unas cualidades diferentes.
A ver, evidentemente todos los doctores y doctoras ahora tienen diferente cuerpo y también diferente personalidad. Al final es el mismo personaje y manifiesta esas características de formas diferentes, que eso ya lo hablaremos a
Claro.
continuación, que tiene diferencias, pero al final la esencia es la misma y me parece que los primeros capítulos hicieron muy bien en transmitir eso.
Exacto.
El primer capítulo de la doctora a mí me pareció uno de los mejores capítulos de la serie nueva en general. Creo que demostraba un montón el cambio de showrunner, el cambio de doctora, y se veía que estaba dirigido de otra forma, que estaba producido de otra forma. Me gustó muchísimo. De la temporada 11, que es la primera de esta doctora, no puedo decir lo mismo en general. Quiero decir, me gustó, sí, pero encontraba cosas que creo que podían mejorar, cosas que cambiaría y de hecho cambiaron la temporada siguiente. Pero no sé qué te parece a ti, pero yo de la primera temporada encuentro, por ejemplo, carencias en cuanto a la continuidad. Es una serie que de repente venimos de Moffat, que todos sabemos cómo es Moffat, es un señor que se dedica a hacer durante toda la temporada un misterio que te repiten cada 5 minutos y unas pretenciosidades para hacer de la serie la cosa más épica jamás hecha. Y pasamos de eso a una temporada que es todo lo contrario y se nota que lo hicieron a propósito para hacer un cambio brusco y que no te recuerde a épocas pasadas. Querían hacer un reboot y se nota. Pasamos a eso, a temporadas de capítulos autoconclusivos, sin muchas pretensiones, con lo único que querían hacer era entretener. Y no me parece mal, pero sí que eché de menos algo que me hiciera querer continuar de capítulo a capítulo, algo más allá de historias divertidas. No sé qué te parece a ti.
Estoy de acuerdo, a mí me falta un poquito de cohesión en la temporada 11, también hay que tener en cuenta que es la primera temporada de un showrunner nuevo,
Claro.
entonces supongo que se va probando que funciona y que no. Tienes que estar un poco anclado a lo anterior, pero a la vez ofrecer algo nuevo, entonces yo comprendo que es complicado. No obstante, yo reconozco que tanto en la temporada 11 como en esta última, como en la 12, no. Yo no adoro la etapa Chibnall. A mí hay muchas cosas que me gustan. La doctora me gusta muchísimo. Pero hay algo que no termina de funcionarme. Aunque se hayan arreglado algunas cositas con respecto a la 11 en la última temporada. A mí hay algo que no termina de
¿Y
funcionarme.
qué es ese algo? Porque yo tengo muchas cosas también que decir. ¿Qué es eso que te dice, no me fascina tanto como las anteriores?
Pues, en realidad me fastidia que saquemos antes los puntos negativos que los positivos, porque también tiene muchos, pero en realidad es bueno, nos los quitamos antes,
Sí,
no sé tú
luego.
qué opinas,
Sí.
y luego hablamos de las muchas cosas buenas que también tienen. Pues para mí, te comento yo con respecto a las temporadas anteriores, a ver, Moffat te puede gustar o no te puede gustar. A mí Moffat me parece un señor muy, muy rancio, que se veía en los guiones, en el tratamiento de los personajes femeninos y en todo. Es un señor bastante rancio y yo creo que es cuando la serie ha sido, digamos, menos diversa. Pero tenía también otras cosas que hacen que sus trabajos tengan un algo muy característico. Hay algo en la etapa Moffat, por ejemplo, muy de cuento. Muy de un cuento oscuro, pero muy imaginativo, y eso lo
Sí,
tiene. O sea,
sí.
eso no podemos obviarlo, lo tiene. De hecho, durante la etapa Russell T. Davis, que es mi favorita, y supongo que la tuya también,
Sí, por supuesto.
claro, los episodios que dirigió Moffat en esa etapa son episodios
Sí,
maravillosos.
sí, sí.
Entonces, él tiene algo muy de cuento y muy imaginativo que está ahí. Nos guste o no
Sí.
guste, luego sea súper pretencioso, con mucho ego y tal.
El problema de Moffat es que cuando tenía que hacer capítulos sueltos era un genio, pero a la hora de llevar la serie él solo,
Eso es.
la continuidad se perdía por el camino porque él
Sí.
mismo tenía tantas pretensiones que no sabía cómo gestionarlas.
Entonces, ¿qué pasa? Venimos de eso, de una etapa muy imaginativa, donde un parque de atracciones era, en la luna era posible y tal, por poner un ejemplo.
Sí,
Y
sí.
ahora nos encontramos una etapa que para mí al menos, no sé si es cosa de la fotografía o de querer hacer algo diferente, de que luzca diferente o no sé, es una etapa que se ve más fría. Más oscura, pero no un oscuro de cuento, sino un oscuro casi que a mí me resulta posapocalíptico, ¿sabes? No sé, una cosa muy desértica.
Pues fíjate, porque justo eso que estás comentando es una de las cosas que a mí más me gustan de esta etapa. Fíjate.
¿Sí?
Sí, me gusta mucho toda la ambientación, me gusta mucho toda la fotografía de esta etapa. Es de las cosas que más me gustan.
Sí, pues yo es de las que menos agradezco, lo reconozco a mí, o sea, me encantaba que durante la etapa Russell T. Davis los rayos parecieran hechos de cartón y me encantaba que en la etapa Moffat todo fuera tan increíblemente imaginativo que era una puñetera locura, las cosas como son. Pero aquí me falta ese toque de locura que no está tanto en el todo, en los ambientes. Sí sigue estando en los argumentos, sí sigue estando en los personajes. En ciertos momentos, pero a mí me falta eso. Yo la veo muy desértica, muy, muy como muy apocalíptica, muy oscura, muy de tierras desoladas
Sí.
y eso no es lo que a mí más me curaba de los días en Doctor Who, ¿sabes? No sé
Claro,
si me explico.
sí, te entiendo perfectamente, pero a mí curiosamente me fascina. Creo que están poniendo muchísimo esfuerzo en hacer Doctor Who una obra que la ves y dices, wow, qué plano, qué bonito. Y a mí eso me gusta mucho. Hay momentos que estás todo el rato pensando, esto me lo haría una captura y me lo pondría de fondo de pantalla. A mí me gusta mucho eso.
Sí, o sea, no te digo que no, es cuidadísimo, ¿eh? Que es cuidadísimo. Lo único es que el enfoque estético, como queramos llamarlo, pues a mí me resulta un poco desolador. No es, no es lo que más me gusta, digamos, de esta etapa. Luego, yo no sé tú qué opinas, pero yo tengo que reconocer que a mí se me está haciendo un poco más pesada la duración de los episodios. No ya porque le añadan 10 minutos, sino porque, no sé, no le veo la ligereza de antes a la serie. Eso, pero eso igual es cosa mía, ¿eh?
Sí, a mí a veces también me cuesta, pero es que, por ejemplo, en la primera temporada me pasaba, por eso que te comentaba, de que quizás también es porque yo no soy la persona más fan de las series autoconclusivas. Al no tener tampoco cliffhangers o cosas que me hagan engancharme, los capítulos también se me hacían un poquito más pesados. No tenía tantas ganas como quisiera de que volviera el capítulo la semana siguiente.
Eso es mi punto de, eso es a donde voy yo.
Pero esta última temporada, la temporada 12, creo que sí que lo arregla. Y ahí ya no me puedo quejar, porque me parecieron bastante entretenidos, me parecieron que arregla bastante ese tono. Creo que al hacer también capítulos que continúan en el siguiente, capítulos de dos partes, mejora muchísimo que el espectador se enganche y quiera más. Y otra cosa que también arreglan y que hace que como fan de Doctor Who esté expectante por el siguiente episodio es que en la temporada anterior no había monstruos clásicos. Y yo los echaba mucho de menos. No quería, pero sí que los echaba de menos. Entiendo que no los hicieran porque querían hacer una cosa distinta, pero no pude evitar. A mí ponme un Dalek, ponme un Cyberman, ponme al amo y yo soy feliz. Da igual el capítulo, yo soy feliz. Y en esta última temporada ya me lo arreglaron y entonces esa no va a ser mi queja de la etapa Chirnal ahora.
Sí, sí que se echó mucho de menos. Yo de hecho reconozco que a mí sí me gustó, quizá incluso me provocó menos hastío la temporada 11 que la 12, pero es porque... También te digo una cosa, que con la 12 ya iba un poco predispuesta, ¿eh? O sea, si ya te ha pasado antes, espera que vuelva a pasar. Pero yo eché mucho de menos ese poquito de anclaje a la mitología clásica, aunque sea. Yo cuando vi que iban a poner un Dalek en el episodio de Año Nuevo, que es cuando apareció por primera vez con la doctora, yo pegué un bote del asiento. Es que,
claro,
o sea, no podemos, no queremos un Doctor Who sin Daleks. Eso es el mejor invento de la historia. Las criaturas más mortíferas del universo a las que más hay que temer y son saleros que tienen un desatascador en una mano y un batehuevo en la otra, con una voz robótica ridícula, y yo es que los veo aparecer y a mí me da la vida. Yo me río con toda la gana con la que me puedo reír.
Sí, sí, totalmente. Otra cosa que a mí de la primera temporada de esta doctora igual no me convenció del todo, es que, por un lado, la actuación de esta mujer, de 10, no había ninguna queja en ese aspecto, es una persona carismática, que se come la pantalla, pero veía que me preguntaba durante toda la temporada, ¿quién es esta doctora? Quiero decir, su personalidad igual no estaba tan clara, no estaba tan bien desarrollada como otros doctores que en los primeros ya capítulos podíamos decir muchísimas características de ella. Al principio me pasaba eso con ella, que me parecía encantadora y cuando terminó esta temporada la echaba de menos, porque realmente me gusta mucho como doctora, pero cómo estaba llevada tal vez no del todo. Y en cambio, en esta última temporada, en la temporada 12, sí que veo muchísimo más desarrollo sobre su personalidad. También al hablar de estas tramas de continuidad que estábamos hablando, han servido para entenderla mejor, ver sus dramitas, sus aspiraciones, sus esperanzas, y eso es una cosa que es de lo que más me ha gustado esta temporada.
Sí, 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 yo creo que la personalidad de la doctora la han ido forjando. También te digo que quizá en doctores como Tennant o como puede como que con Matt Smith también pasara. Pero yo recuerdo cuando llegó el doctor de Capaldi, tampoco se le forjó una personalidad tan rápida, ¿eh?
Sí.
Yo tardé una temporada en ver al doctor real y decir, ostras, este es el doctor, ¿no? Este es el doctor que reconozco. Yo creo que es que muchas veces, y aquí con las presiones, lo que hemos dicho antes, es que entre las presiones de empezar etapas nuevas, las críticas, es muy difícil hacerlo. Entonces, sí que la personalidad de la doctora en principio no está dibujada del todo, pero se le va dando forma en la temporada 12, como tú comentas. A mí me gustaría que habláramos ahora, una vez habiéndonos quitado lo negativo, que siempre es lo que tenemos que dejar ya hablado, las muchas cosas positivas. Para empezar, el sentido de la justicia social que tiene esta etapa es brutal. Y eso está súper marcado desde la primera temporada, o sea, de la temporada 11. Es una serie cuyos guiones se preocupan por el planeta, por la inclusión, por momentos históricos muy importantes en la lucha contra el racismo, por la identidad de género, por la diversidad. Sí. Entonces, eso en una serie familiar, con la necesidad tan grande de representación que tienen muchas personas y que no han sido representadas hasta ahora, porque eso de que la representación es un invento moderno, progre, no sé qué, mira, yo me alegro que haya personas que sean capaces y tengan el privilegio de no ver necesaria la representación en las cosas que ven o leen o escuchan o lo que sea. Pero eso significa que es que han estado representados siempre. Hay
Efectivamente.
otras muchas personas que nunca han tenido representación y ahora la están teniendo y esto es importantísimo. Entonces, que a mí en una serie familiar abierta a todo el mundo, pues me ponga un beso entre dos hombres homosexuales, como hemos visto en esta temporada 12, me ponga abiertamente un debate sobre lo mal que lo estamos haciendo y cómo nos estamos cargando el planeta, me cuestione las identidades de género con un capítulo en el que en otro planeta los hombres dan a luz y no pasa nada y se apoyan unos a otros para dar a luz, como es, o sea, no sé si te acuerdas de ese episodio de la temporada
Sí,
11,
me acuerdo.
pero es un episodio tontísimo con un mensaje muy importante. Estas cosas en una serie familiar a mí me parecen increíblemente necesarias y creo que tiene un afán de justicia social que a mí me la está haciendo muy atractiva.
Sí.
Aparte de que es más inclusiva que nunca.
Totalmente de acuerdo contigo, tía. Es que es exactamente lo que dices y me gustaría, ya que lo mencionas, hacer especial mención a uno de mis capítulos favoritos, que ya no de esta etapa de Doctor Who, sino a toda la serie en general, a sus 50 años, de serie antigua a serie nueva. Es uno de mis capítulos favoritos y es el capítulo que le dedican a Rosa Parks.
Sí, por supuesto, estaba pensando en ese episodio cuando he dicho la lucha contra el racismo. Es
Sí, es que me
maravilloso.
parece, ¿cómo lo hacen? Es tan chul, es que es tan maravilloso.
Ah, tengo el vello de punta.
Es que de recordarlo, mira que justo hablaba antes de que los capítulos autoconclusivos a mí en general no me funcionan, en parte porque hay capítulos que ahora mismo no me acuerdo y no te sabría ni decir ni de qué van, y esto me pasa con todas las series autoconclusivas, no es una cosa de Doctor Who, pero ese capítulo se me ha quedado grabado y lo recordaré siempre. Ese motivo, yo lloré como una magdalena, me parece increíble. Y hablando de capítulos, también una de las cosas que más me gustan de esta nueva etapa es que rescatan un poco también cosas que a mí me gustan mucho. De Doctor Who, una de las cosas que más me gustan son los capítulos del pasado. Está ese de Rosa Parks, pero a mí me gusta mucho de esta temporada el capítulo de Mary
Es
Shelley.
mi favorito.
Sí, me parece que lo hacen increíble. Convierten una vuelta al pasado para ver a Mary Shelley en un capítulo que realmente es una película de casas encantadas, en el que hay monstruos antiguos y es todo una maravilla. Ese capítulo es de 10.
Lo mejor es que además funciona. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de este episodio, ¿no? Porque, o sea, Mary Shelley, ya está. La adoramos muchísimo.
Sí.
Lo último que yo esperaba es que el episodio de Mary Shelley fuera a funcionar como un mitológico y que además fuera a dar paso a la trama del final de temporada.
Sí.
Y por supuesto, lo último que esperaba es que el episodio sugiera, con todas estas locuras típicas de Doctor Who que la hacen tan queridísima, que Frankenstein
Sí.
nació de un encuentro de Mary Shelley con un Cyberman.
En mi cabeza es canon.
¿Me entendéis? Esto es muy fuerte. Sí.
Es que en mi cabeza es así y ahora cada vez que vea Frankenstein o el moderno Prometeo, voy a estar pensando en un Cyberman y nadie me lo va a poder quitar de la cabeza. Han reescrito la historia
¿Qué?
literal para mí, ahora mismo.
Sí. Es brutal, o sea, nos han colocado esas noches en las que Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, Lord Byron estaban por allí creando y contándose terrores y haciendo apología de egos, pero de repente hay Cybermen
Sí,
en una mansión.
y además, aunque no los hubiera, que los hay, y lo cual ya es maravilloso, porque todos los capítulos de Cybermen son buenísimos, y aunque no los hubiera, ya de por sí solo la trama funcionaba genial, porque hacer esa casa encantada, esa cosa misteriosa, ese terror, en casa de Mary Shelley, a mí es que me ha parecido magistral.
Sí, qué maravilla.
Pues esa es una de mis cosas favoritas de esta temporada.
Hay un momento que me encanta y me reí bastante. En un momento dado, o sea, la doctora pierde a Graham
Sí.
y le grita para ver si lo encuentra, a ver si está bien y tal. Y es un momento en plan, Graham, ¿estás bien? Sí, pero creo que estoy viendo a gente muerta. ¿Sabes? Como, no. tan tranquilo, con la cachaza suya, de señor ya quemado.
Y Graham es entrañable, es un personaje maravilloso.
Me encanta.
Y ya que estamos hablando de Graham, habría que comentar el tema de los companions en esta etapa de Doctor Who. Y es que, por un lado, me gusta mucho la idea de que haya muchos companions y que sean una familia. Eso a mí me fascina. Sobre todo en esta última temporada, que sus relaciones son cada vez más complejas. Y el problema que yo le veo es que al ser tantos, tal vez no da el tiempo suficiente a desarrollarles una historia detrás, una complejidad que otros companions sí tenían, una personalidad. En la primera temporada de esta doctora tienen más historia, vemos cómo a Graham está recuperándose de la muerte de su novia, estamos viendo cómo Ryan tiene que luchar con la diversidad funcional, porque si no recuerdo mal tenía una especie de problema a la hora de moverse y del equilibrio, ¿no era así?
Sí, sí, sí.
Y luego, por otra parte, quizás el gran vacío que había en la primera temporada en cuanto a historia era Jazz, que estaba allí y era súper carismática, tenía una relación muy interesante con la doctora porque entre todos parece que eran las que mejor se llevaban y tenían como un cariño especial, pero le faltaba algo. En esta segunda temporada no hay historias, no vemos un desarrollo, pero vemos algo más sutil, vemos a ellos interactuar con la doctora y ya empezamos a conocerlos más, empezamos a ver sus reacciones ante las locuras de la doctora, algunas sutiles, otras no. Y si bien Jazz no tenía una historia muy profunda en la temporada anterior, en esta han aprovechado para darle muchos momentos y destacar que ella es policía y que es súper válida y que ella misma puede rescatar la situación en muchas ocasiones, que eso a mí me gusta mucho, el darle a los companions la oportunidad de lucirse y que la doctora sea realmente un miembro más y no la líder que manda a todos actuar según las cosas que le apetece. Durante toda esta temporada vemos un sentimiento de familia, y de hecho así la llama la doctora a todos ellos, son su familia, y eso es una cosa que hasta ahora no lo habíamos visto.
No lo habíamos visto hasta ahora. Y yo de hecho opino como tú, es muy interesante que se haga una cosa diferente con los companions. Las companions hasta ahora siempre han tenido mucho peso en la trama de Doctor Who. Algunas con más lógica que otras.
Sí, sí, sí.
No quiero mirar a ningún creador, a ningún Moffat.
No, Moffat, no te sientas atacado para nada.
Pero ya en serio, son muy importantes, las companions son muy importantes. Al fin y al cabo, son las cómplices de la aventura que vive el doctor y la doctora, y son su apoyo moral, son su calor humano. Entonces, es muy interesante que aquí haya un grupo más numeroso en vez de tener una sola companion. O en algún caso ha habido dos de forma esporádica.
Sí, estaba pensando en los Pond, que se los cargó Moffat de forma muy ridícula, por ejemplo.
Sí, los Pond. Sí, pero yo a los Pond los quería mucho, ¿eh? Lo único es que, bueno, es muy interesante. Luego también es un grupo, es un grupo en el que esta diversidad de la que hayamos hablado está presente, presentísima. Tenemos a un señor mayor que se ha enamorado ya en una etapa de madurez, que ha perdido a su pareja y eso lo lleva a querer embarcarse en algo que lo haga olvidar, lo haga no anclarse tanto a la realidad. Tenemos a un joven y, bueno, un señor que además trata como su nieto, porque su nieto es el nieto de su pareja, a la que ha perdido, que es un chico muy joven, un chico negro además, con el rechazo social y el racismo que todavía seguimos teniendo a día de hoy. Y bueno, y tenemos a Jazz, que yo, hay momentos en que Jazz es quizá la que más me gusta del grupo, otros momentos es Graham, ahí voy. El personaje de Jazz es interesantísimo, o sea, una mujer musulmana, policía, segura de sí misma, que no sabe, o sea, tiene un pasado de de haber sido una chica que se rebela, que no está cómoda con las circunstancias y lo hace ver. Entonces es muy interesante este grupo. Sin embargo, es lo que tú comentas, al ser tres personas, no hay tiempo suficiente para conocerlos. No hay tiempo suficiente para cogerle el cariño que sí le hemos llegado a coger a casi todos los compañeros anteriores. A mí, por ejemplo, si me voy a la etapa Russell T. Davies,
Rose.
Rose Tyler, es maravillosa. El cariño que yo llegué a cogerle a Rose en ese barrio obrero, y conocemos a su madre y conocemos cómo era su vida anterior, conocemos mucho de su pasado. Hay cosas dedicadas al pasado, hay episodios dedicados al pasado de Rose. También sabemos mucho de Marta.
Sí.
La vida de Donna es importantísima de cara al espectador de la serie también.
Sí.
No sé, incluso en la etapa Moffat, que la Companions son mucho más de cuento, digamos, son Companions mucho menos ancladas en la realidad, con una historia increíblemente loca y mucho menos reales. Amy Pond, Clara, son mucho menos reales. Luego está Billy, que fue el único intento de Moffat por ser mínimamente inclusivo.
Y le salió un poco mal, en mi opinión, pero bueno.
Sí, le salió regular. O sea, es una companion a la que le coges mucho cariño, ¿eh?
Sí, eso sí.
He llegado a cogerle cariño a todas las companions y he llegado a sufrir la despedida de todas las companions.
Sí.
Pero no siento esa misma química con estos
Sí.
tres. Me gustan mucho, creo que representan cosas muy guay, pero me falta fondo o no sé lo que me falta.
Sí, si ahora mismo, en la próxima temporada empiezan con un capítulo en el que Ryan se va, a mí, por ejemplo, me daría igual.
Sí, a mí me daría igual.
Efectivamente.
Sí, a mí
Sí.
también.
Y me da pena porque creo que juntos funcionan muy bien, pero por separado
Sí.
están completamente desdibujados. Pero es que es la parte buena y la parte mala. Está claro que lo que quieren hacer es formar una familia y quieren hacer a la doctora un ser más sociable, como nunca ha sido antes. Que no trata a los demás como un ser superior ni con arrogancia,
Sí.
que hasta los doctores más loquitos como Matt Smith lo hacía de vez en cuando, disfrazaba su locura de arrogancia, porque al final era eso, la idea del doctor. Esta
Sí.
solo la utiliza para momentos clave en los que ella tiene que sacrificarse para salvar sus vidas.
Sí.
Y es el único momento donde vemos en que esta doctora utiliza la arrogancia, y a mí eso me gusta, cómo se conecta con los demás.
Y tampoco tiene problema con mostrarse vulnerable algunas veces. No
Sí.
lo ve como una debilidad, cosa muy importante.
Sí, eso me encanta. Sí.
Ser vulnerable es algo muy humano y tenemos que aceptar que a veces somos muy vulnerables. Y tenemos que sobreponernos a eso, y eso lo hacen muy bien también.
Sí.
Luego no sé tú lo que opinas, pero los acompañantes del doctor no suelen estar más de un par de temporadas. Y yo en esta temporada hay un episodio concreto en el que veo un replantearse el si se están perdiendo tiempo con sus realidades, con las personas a las que quieren, por estar, pues bueno, recorriendo planetas, recorriendo diferentes tiempos. Aunque luego hay algo contradictorio porque se habla mucho en la despedida de temporada del concepto familia y tampoco se siente como una despedida real de ellos ni nada parecido. No sé tú qué opinas.
Es que yo de ese capítulo que tú dices que estás hablando del capítulo que va de los miedos y la salud mental, que es un capítulo muy bueno, por cierto,
Sí.
yo no lo veo así, yo creo que va justo de lo contrario, de aceptar que sus vidas en la Tierra están bastante desestructuradas, que su familia real es en la TARDIS y la aceptación de eso, pero bueno. Esa es mi interpretación. Supongo que puede haber varias. Eso es un capítulo muy, muy abierto en cuanto a interpretaciones. De hecho, ese capítulo en concreto tuvo un montón de polémica en su momento, que no sé si lo sabes. Graham habla al final del capítulo de que tiene mucho miedo de que vuelva al cáncer. Y la doctora tiene una escena en la que suelta una chorrada porque se pone muy nerviosa. Evidentemente, la serie pretendía hacer que un ser tan poderoso y milenario como la doctora. Ni siquiera ella puede hablar del cáncer sin ponerse nerviosa. ¿Pero qué interpretó la gente?
Sí.
La gente interpretó, oh, a la doctora le da igual el cáncer, la doctora no le da pena el cáncer. Y hubo un montón de polémica, e incluso la BBC tuvo que soltar un comunicado explicando el capítulo, porque la gente no lo entendió. O sea que ese capítulo puede tener muchísimas interpretaciones.
Bueno, yo voy a resumir todo esto y todo lo que hemos ido hablando a lo largo del episodio en una sola frase. La gente es
Sí, sí,
gilipollas.
sí.
Y es que de verdad no puedo más.
Es que la gente, sobre todo de fandoms y de cosas así, de ciencia ficción y de este tipo de cosas, no sé qué te parece a ti, pero personalmente, que estoy metida en este mundo, creo que son los más cerrados de mente de todos. Cualquier cosa
Sí.
monta un show, es impresionante.
Que claro, es lo que he comentado al principio de este podcast. Nosotras estamos dentro de este mundillo de fandom, de este fandom y del mundillo friki y de todas estas cosas. Sabemos que hay gente muy rancia y muy pureta y en fin, muy anclada a lo que siempre se ha hecho y ya está en el género, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo creo que podemos terminar con el final de temporada.
Sí.
¿Qué opinas del final de
No,
temporada?
claro, es que hablando de polémica, ahí nos metemos en otra, el final de temporada. Hablábamos antes de que en la temporada anterior no había como un misterio, como algo que enganchara al público durante toda la temporada, ni nada que se resolviera al final. En esta temporada sí lo hay y la resolución a mucha gente le escandalizó. Yo tengo sentimientos encontrados con este final. Por un lado, me gusta el hecho de que la explicación sea súper simple y que sea una explicación real. No que todo el misterio de la temporada, la solución sea un discurso pseudofilosófico de 3 horas vacío y no haya nada más que decir sobre ese misterio. No miro para nadie. Moffat, no te sientas aludido.
Vea, relájate y olvídate de Moffat un momento.
No puedo, me irrita ese señor, no puedo. Por un lado, es que me gusta porque venimos de las pretenciosidades de Moffat y me gusta que la resolución final de este misterio sea una explicación súper sencilla, porque simplemente es añadir una cosa a la mitología de Doctor Who y de Gallifrey. ¿Qué pasa? Que a mí en concreto no me acaba de convencer. Y te explico por qué. Creo que es una trama hecha para explicar ese vacío, entre comillas, de guión de que la doctora tiene más de 12 reencarnaciones.
Totalmente.
Creo que han hecho mal en explicarlo porque, en mi opinión, la solución más lógica y que más me gustaría como espectadora es que esto de las 12 reencarnaciones sea una norma, no algo biológico. Y tanto The Master como la doctora, las normas de Gallifrey se las pasan por el coño. Entonces, esa sería para mí la explicación más lógica de todo esto, porque si no me equivoco, The Master ya se ha reencarnado en muchísimas más de 12 veces. Si está en la serie antigua, se reencarnó en cosas rarísimas como una serpiente y cosas así. Entonces, para mí la explicación más lógica sería eso, simplemente una norma y ni The Master ni The Doctor pues siguen normas de Gallifrey porque los Time Lords son todos unos sinvergüenzas. Esa para mí sería la explicación. No me gusta que hayan hecho todo eso solo para explicar eso. No sé qué piensas tú.
Ya, pero sí, pasa una cosa. Yo tampoco creo que. Yo, no, yo personalmente, como Irene, como individua, no necesitaba una explicación al por qué nos hemos pasado ya hace tiempo las 12 regeneraciones. Pero, hay que tener en cuenta que la lata que está dando el público con el tema de, no, si es que, en plan, masa enfurecida. No, merecemos 12 regeneraciones. No.
Pero lo que estoy diciendo yo también sería una explicación, ¿no? Que realmente esto de las 12
Claro.
regeneraciones fuera una norma de Gallifrey, porque en Gallifrey todos sabemos que son unos gilipollas estrictos aleatorios.
Claro, pero es que también son gilipollas, estrictos, aleatorios, los señores del fandom.
Claro.
Entonces, como no paran de pedir explicaciones, pues han dicho, mira, vamos a darle una simple, yo qué sé. Mira, a mí no es que me apeteciera especialmente esta explicación, pero, no me molesta. Y no solo no me molesta, sino que creo que hay algo de bonito, algo de poético, en que el doctor, la doctora en este caso ahora mismo, a la que queremos tanto y con los que llevamos tanto tiempo, la hemos visto cambiar de cara, la hemos visto cambiar de personalidad, entre comillas, de compañeros. Bueno, pues que al fin y al cabo un personaje tan querido sea exactamente el inicio de todo. Hay algo de místico, de no sé, de poético en eso. ¿Es la mejor opción? Probablemente no, seguramente no.
¿Sabes qué pasa? Que Al final, sí, es una explicación bonita y que añade cosas a la mitología de Gallifrey, que a mí siempre me ha parecido fascinante, pero me ocurre que tengo exactamente la misma reacción que la doctora ante estas noticias. El primer minuto digo, ¿what? Y a los 5 minutos digo, bueno, pues es que realmente me da igual.
Sí, exactamente. ¿En qué cambia la cosa?
A la propia doctora le da igual y a mí también.
Es que no sé, a mí no me encanta, pero tampoco me enfada ni creo que hayan hecho nada malo.
No, claro, no me enfada, pero digo que me da un poco igual.
Ya, exacto, me da igual.
Y que tampoco creo que la serie pretendiera hacer una cosa súper grandiosa que te quedaras...
No, para nada.
No es una temporada ni parece un showrunner que tenga esas pretensiones, simplemente que quisieron darle una continuidad y la terminaron ahí.
Sí. Al final es lo que hemos ido hablando todo este rato. A mí no me encanta esta nueva etapa de Doctor Who, yo lo reconozco. Yo lo que yo he disfrutado con Doctor Who hasta hoy no lo estoy disfrutando, hace tiempo que no lo estoy disfrutando. Y ya estábamos cuando empezó a pasarme eso. Pero no obstante sigue siendo una serie pues que te hace muy feliz, que te evade, que trata temas muy bonitos... que en la que sientes que todo el mundo tiene cabida, y creo que eso es muy importante, y por eso no nos bajamos del carro de Doctor Who, y por eso nos encanta Doctor Who, y por eso, aunque hoy estamos espesísimas, no sé qué nos pasa, y estamos haciendo quizá un episodio rarísimo como podemos, y prometemos más episodios de Doctor Who más adelante, mucho más apasionantes que el de hoy, de verdad.
Sí, yo creo que es el calor, que a mí me está sofocando la cabeza, pero tengo que decir que a mí esta etapa me gusta, y me gusta bastante, y me gusta muchísimo más que toda la etapa de Moffat, y lo digo abiertamente. Yo, Bea, prefiero mil veces a este señor que a Moffat, y hablo de todo Moffat, incluso la etapa de Matt Smith, que le encanta a todo el mundo. A mí nunca me ha apasionado, no por Matt Smith, que creo que es un buen doctor, sino por todo lo que ha hecho este señor. La etapa de Capaldi tampoco me gustó especialmente. De hecho, tuve una temporada en la que abandoné la serie, porque es que yo ya no podía más con este señor, me sacaba de quicio.
No, la última temporada de Capaldi es horrible, porque ya era Moffat desganado, queriendo soltar la serie como fuera. Le daba igual lo mismo tirarla a un contenedor que pasas de la otro.
Sí, y de hecho, una cosa que a mí me toca mucho el coño es que la etapa de Capaldi, la regeneración del propio Capaldi. Creo que una de las cosas que más me gusta de toda la serie son las regeneraciones, porque son una despedida y un homenaje a los actores. Y el paso de Capaldi a esta nueva doctora y a este nuevo showrunner, al final se convirtió en la despedida de Moffat hacia sus fans, porque Moffat siempre tiene que estar por encima de la serie, que es una de las cosas que no me gusta de Moffat. Moffat está por encima del nombre Doctor Who, que lleva 50 años en acción, y utiliza ese momento de regeneración del doctor a la doctora para decir, en propias palabras de Capaldi, doctor, te dejo marchar, pero tú quién te crees que eres, señor. ¿Pero tú quién te crees que eres? ¡Deja a Capaldi despedirse! ¡Sin vergüenza! ¿Ves? ¿Cómo aprovecho cada minuto para rajar de Moffat?
El ego.
Pero... tengo que decirlo. Comparado con este señor, que rompió uno de los momentos más mágicos que puede pasarle a un doctor para ponerse por encima de él, y esto es solo una de las veces que se ha puesto él por encima de la serie, creo que esta etapa es un aire fresco y algo súper positivo para todos los fans, porque por fin hay alguien que está poniendo esfuerzo en hacer la serie. Se nota que este Chibnall escucha a los fans. Todas las quejas que tuvimos de la primera temporada de esta doctora, en la segunda los arreglaron, como ya mencionamos antes. Moffat al revés, cogía y las quejas que tenían los fans, hacía un capítulo para reírse de esas quejas. Entonces, no sé por qué hay tantos fans enfadados cuando deberíamos estar súper agradecidos de un showrunner que nos trata tan bien. Quizá no sea la mejor etapa de Doctor Who, pero sí que es una etapa muy digna y muy respetuosa.
Sí, estoy de acuerdo. Es una etapa cuidadísima, dignísima, respetuosa, y Chibnall se está portando muy bien y está sabiendo escuchar, no se está comportando como un señor. Solamente eso, que a mí pues no me está apasionando, pero me encanta la doctora y creo que tiene muchas cosas positivas, y probablemente conforme más tiempo pase con Chibnall al volante, mejor lo hará. y más nos gustará y más nos convencerá. Pues poco más, no sé si hay algo más que quieras decir de Doctor Who.
No, que espero con muchísimas ganas una temporada nueva de esta doctora, sobre todo después de ese cliffhanger, que madre mía. Tengo muchísimas ganas de ver qué pasa, tengo muchísimas ganas de ver cómo mejora, porque si algo nos está demostrando este showrunner es que va a ir
Sí.
siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Y tengo fe en todo lo que venga de este proyecto, si incluye a esta doctora tan maravillosa y a este showrunner que por ahora está intentándolo hacer bien. Pues, y con esto, porque creo que ya hemos abarcado más o menos las cosas que nos gustan, que nos disgustan de Doctor Who, en un podcast un poco más informal, porque bueno, al ser una serie también nos estábamos tomando aquí un té tranquilitas. Y nada, pues como siempre, os recordamos que estamos en redes sociales, que eso lo sabe Irene, porque yo soy una poco lerda en ese tema.
Estamos en Facebook, nuestra página es Señoras del Leño, somos SDL Podcast en Instagram y en Twitter. Y estamos disponibles en iVoox, Spotify y prontito, quizá cuando escuchéis esto ya estaremos en Apple Podcast. Queríamos también daros las gracias por escucharnos, por decirnos cosas cuando escucháis los episodios, que es de agradecer. Y nada, que sigáis con nosotras, que esperemos que disfrutéis estos ratitos, que también os toméis un té mientras nos escucháis.
Y si vosotros también queréis rajar de Moffat conmigo, nos ponéis un mensajito por las redes sociales o cualquier comentario de qué pensáis vosotros de esta nueva etapa de la doctora.
Nos vemos en 2 semanitas, que vamos a hablar de...
¡Carmila! ¡El mejor libro de vampiros!
Bien.
Si no os lo habéis leído, tenéis 2 semanitas y os garantizo que os da tiempo porque es un libro súper cortito que os va a enganchar y es muy probable que, como yo, os lo merendéis en un día.
Es una novela de Sheridan Le Fanu, hiperiniciática en la literatura vampírica. Tenéis 2 semanitas y esperamos que estéis con nosotras dentro de 2 domingos.
Y ya está. Bebed mucha agua, que hace mucho calor, y pasadlo bien.
Un abrazo.